buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Vórtice en directo desde Madrid. Con mi Toadjan Campos, que os habla. Las 12 del mediodía, hoy salimos en hora. Un Vórtice raro entonces, porque sale en hora y sale bien además. Comenzamos este nuevo programa. Ya medio año que llevamos del 2013, ya sabéis, como siempre, la coletilla, ese año de después del fin del mundo, y seguimos dándole vueltas a los mismos asuntos, las mismas cosas. Se va repitiendo todo una y otra vez. En fin, nosotros, ¿qué hacemos? Pues daros las gracias a todos y a todas los que escucháis. Es un honor para nosotros, de verdad, para mí, teneros con nosotros. Saber que estáis ahí escuchando, saber que os descargáis ahí los programas. Y muchísimas gracias, desde luego, y un abrazo enorme, 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 enorme a esa gente de Urnieta y a los amigos de Segovia, que este pasado sábado y domingo nos invitaron a todo el equipo aquí, a toda la gente del Vórtice, nos invitaron a estar ahí con ellos y ver todo lo que están consiguiendo en Cuéllar. Segovia, algo impresionante. Tuvimos una presentación el sábado por la tarde. Enric Boada hizo un taller de análisis de medios y después la presentación estuvo seguida de una mesa redonda. Y más tarde nos invitaron a un vino y a un par de canapés con en ese nuevo local solidario impresionante que han abierto en Cuéllar con el esfuerzo y el tesón de un grupo de gente increíble. Desde aquí a todos ellos, de nuevo, un abrazo enorme. Rubén, Óscar, Ana, Vicente, Raúl, David, Antonio, que viajó desde Alicante con su novia Lidia. A los chavales de La Guillotina, de ese grupo de rap de allí de Cuéllar, que, bueno, pues nos amenizaron ese comienzo del tapeo del vino con sus canciones, jóvenes pero ya dando caña. En fin, a todos muchísimas gracias. De verdad que es un honor para nosotros, todavía estamos alucinando, es un honor haber estado con vosotros y haberos conocido a todos en persona. En fin, este programa lo vamos a dedicar a vosotros, a los amigos de Urnieta y de Segovia, que nos habéis invitado y que desde luego nos habéis demostrado que con gente como vosotros todo es posible, y el cambio, sobre todo, un cambio para mejor, aunque sea lento, si va y con tesón, pues llegará y es posible. En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy tenemos un programa que yo creo que os va a gustar muchísimo. Nos van a acompañar hoy Diego Camacho y Antonio García Trevijano. Vamos a repetir formato del programa anterior que hicimos con ellos. En fin, vamos a hablar de los servicios secretos, vamos a hablar del 23F, y si los mezclamos en la coctelera, vamos a ver qué agujeros negros, qué detalles resaltan el hecho de que esos servicios secretos españoles estaban al tanto de ese 23F. ¿Qué responsable de esos servicios secretos, qué personas militares y civiles estaban al tanto y cómo es posible que estuviesen al tanto? Y sobre todo, las repercusiones de saber que estaban en medio de ese 23F. Bueno, pues tenemos a Diego Camacho aquí en el estudio. Muy buenas, Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Un saludo a los amigos segovianos de Cuéllar. También me hago eco de tu agradecimiento, tus palabras y la satisfacción que nos ha dado este fin de semana convivir con ellos y intercambiar ideas y experiencias.
Una auténtica pasada, una maravilla. El fin de semana que hemos pasado, desde luego, se han desvivido para que estuviésemos ahí encantados. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a llamar ahora a Antonio García Trevijano para tenerle en el programa, ahora en directo también por teléfono. En 30 segundos le tenemos con nosotros. Y en fin, pues vamos a continuar, lo dicho, con el formato del programa anterior. Yo voy a hacer de analfabeto de la transición, Antonio y tú, Diego, pues me vais a ilustrar con vuestro conocimiento, con vuestras experiencias, para hablar eso, de la participación de los servicios secretos en el 23F, y no solo de los españoles, de alguno más, porque habría que hablar, como siempre, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, ¿no? Así que ahí que nos ilustres tú bien, y vamos a irnos quitando los velos que tenemos puestos desde hace ya 30 años y a escarbar en esa realidad. Vamos a escarbar en lo que realmente pasó ese 23F y las repercusiones que tienen todos los hechos de ese día. Bueno, 30 segundos, lo que tardamos en localizar a García Trevijano, y estamos con vosotros de nuevo. No os vayáis. Aquí estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, un poco de música, y ya estamos de vuelta con Diego Camacho. Sí, tenemos aquí a Diego. Muy buenas, don Antonio García Trevijano. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Hombre, yo estoy encantado porque primero fue muy agradable la entrevista anterior.
Sí.
Luego te lo digo a ti, y luego también tengo mucha simpatía por la valentía, el comportamiento, la honestidad y la honradez de Diego Camacho. Bueno. Que yo admiro muchísimo, un militar en el CSIC, que sepa la verdad de todo lo que pasó sobre mí y de sobre las difamaciones, y que ahora, claro, sí, que no sea el espionaje de los papeles de Wikileaks, sino que él mismo sabe la pura mentira de toda la difamación que se hizo sobre mí en el asunto de Guinea, y que fue el PSOE, Felipe González y Mújica, los que organizaron aquel atropello para apartar de España la única voz que decía la verdad sobre lo que es la democracia, y la verdad sobre que la única táctica coherente era la ruptura democrática con el franquismo. Uh-huh. Y la prueba está lo que hay hoy. Resultado del pacto con el franquismo, lo que hay hoy. Ese fue y eso es lo que yo quise evitar.
Uh-huh. Bueno, pues sí. Diego.
Bueno, pues muchas gracias, don Antonio.
Que estoy encantado contigo, Diego.
La admiración es mutua, ¿no? Yo de siempre, antes de conocerle personalmente, pues ya le admiraba por sus ideas. Claro. Y entonces, bueno, pues nada, estoy yo también encantado aquí, pues venga, de estar con
vamos
usted.
Vamos adelante porque la lucha venga. No termina nunca.
Ahí estamos. Bueno, pues vamos a ver, yo les decía a los oyentes, Antonio, Diego Camacho Trevijano, les decía a los oyentes que me gustaría repetir formato del anterior, yo hacer de analfabeto de la historia de esa transición, y a partir de sus experiencias y a partir de su conocimiento, que los dos me ilustren y que podamos realmente quitarnos los velos de ese periodo, para saber por qué estamos ahora realmente sufriendo lo que estamos sufriendo.
De acuerdo, me parece muy bien el método.
Pues como avance, me gustaría leerles a los dos un mail que me ha mandado un amigo, él es Jorge, no voy a decir el apellido, pero no. Este chico está formado, ha estado trabajando en Sudáfrica, ahora él está trabajando en Londres, y es curioso porque, bueno, tiene un par de años más que yo, y me mandaba este mail, y nos conocemos desde...
¿Es diplomático?
No es diplomático, pero trabaja en empresas internacionales, ya. Y viaja bastante.
Muy bien.
Y él tiene familia ahí ahora en Londres, pues es adelante. Español, y decía así, dice, Mitoa, estoy casi enfadado contigo. Yo tenía una visión de cuento de hadas sobre la transición española, la democracia, el 23F, la ETA y todo el tinglao sociopolítico moderno en España. Me acabas de demostrar que Papá Noel no existe y que ha sido todo una estafa engendrada y coordinada desde los pasillos del poder internacional, concretamente el despacho ovalado, con la connivencia de aquellas figuras que nos deberían haber salvado de ser vendidos a precio de saldo. Dice, gracias a tu serie de programas se me han caído las escamas de los ojos, lo cual me da mucha pena, por un lado. Dice, mi familia siempre ha sido apolítica y no pasamos el 23F con terror, pero los nervios eran palpables y todos mirábamos al rey como una figura cuya intervención nos salvaría de volver a lo que había sido el régimen franquista o fascista de Franco, y me he pasado toda mi vida adulta justificando el derecho de la monarquía española de existir o a existir basado en esa gratitud. Ahora ya no me queda ni eso. Dice, gracias. En fin, de ahí yo les decía anteriormente, en el programa anterior a los dos, a usted y a Diego también, que estos programas tienen un sabor agridulce, pero que merece la pena porque así construimos una realidad y un futuro real mucho mejor, ¿no?
Perdona, yo creo que es otra equivocación y una alteración de la escala de valores cuando se dice que la realidad es agridulce o que siente el despertar de una ilusión. Es todo lo contrario. Es una inmensa alegría alcanzar la verdad. Muy pocas personas pueden decir que llegan a ella, que no tienen miedo. Y es al contrario. Ese despertar a la verdad, el abandono de la ilusión, eso es esa es la definición de haber alcanzado la madurez y la mayoría de edad. Uy. Por perder las ilusiones no se pierde nada, era un sueño infantil.
Eso está
claro. Cuanto antes se sea mayor de edad y adulto, mejor.
Pues ahí vamos. Pues vamos a despertar, vamos a madurar en Venga. Este programa. Vamos a por ello. Yo me gustaría empezar con una noticia que ha salido en El Mundo ayer mismamente. Fallece El Mundo, esto es una noticia, El Mundo, fallece Emilio Alonso Manglano, director de los servicios secretos desde el 81 al 95. Dimitió en el 95 por el escándalo de las escuchas masivas del CSID a políticos, empresarios, periodistas e incluso, dice, al propio rey. Y Emilio Alonso Manglano, director de los servicios secretos españoles del 81 al 80 al 95, corrijo, al 95, ha fallecido, según han confirmado fuentes del CNI, el que fuera director de la casa, anterior CSID, y hoy CNI presentó su dimisión en el 95 por el escándalo de las conocidas como escuchas del CSID. En fin, el Manglano había recurrido la sentencia de 6 meses de arresto y 8 años de inhabilitación en el Constitucional y finalmente fue exonerado al haberse retirado las imputaciones contra él. Y con esta noticia y con esa madurez que vamos a ir ganando, mi primera pregunta es, ¿se puede, ya directamente así, se puede tramar algo como el 23F en este país, que realmente es un patio de colegio, realmente tamaño de pequeño, es un patio, ¿se puede tramar algo así de gordo sin que se enteren los servicios secretos de este país?
Se pudo, efectivamente, pero es que no es que los servicios secretos no se enteraran, es que los servicios secretos, aparte de idear la llamada operación de Gol, fueron los que planificaron el momento y la ejecución y la coordinación de la llegada de Tejero al Congreso. Es decir, el servicio secreto le puso una alfombra roja a Tejero para que llegara al Congreso. Entonces fue un factor esencial el servicio secreto de este país, digamos, para montar esa operación de Gol, que tenía por objeto, bueno, pues darle un giro político a la transición, ¿no?
Don Antonio, ¿usted qué piensa? ¿Es posible montar la que se montó el 23F sin que lo supiesen los servicios secretos en este país?
Claro. Es que el 23F fue montado por el rey Juan Carlos. Uh-huh. Por tanto, todas las demás preguntas son subordinadas e infantiles. Uh-huh. Pero yo quiero aprovechar antes de nada la muerte de Emilio Alonso Manglano, porque como yo lo conocí bastante antes, durante el franquismo, en la etapa del diario Madrid, y como lo conocí bien, y antes de morir, hace poco, incluso creo que en mi anterior programa lo mencioné, pero lo he declarado en otras veces. Yo he declarado que después de haberse celebrado el juicio sobre las escuchas ilegales del CSID, donde el abogado que defendía a Perote era el mismo que defendía también a Emilio Alonso Manglano, que también a el pobre muerto, Jesús. Y él me preguntó en el juicio oral, me hizo que yo dijera mi opinión sobre Emilio Alonso Manglano delante de él, claro. Sí. Y yo lo dije, la verdad. Dije, ¿cómo lo conocía? Dije, pero es un caballero. Y es, además, responde a las ideas tópicas de lo que es un caballero español. Uh-huh. Y como es un caballero español, yo atestigo y digo aquí que es absolutamente imposible que él ordenara las escuchas ilegales, las del GAL, las tolerara, todas las escuchas, entre ellas a mí, uh-huh, mi propio teléfono, mis propios domicilios y oficina. Es imposible si no recibió la orden expresa del presidente Felipe González. Eso es imposible porque conozco a este señor como es de caballero. Y también es imposible esperar que Emilio Alonso Manglano, ahora descubierto el delito y acusado, sea capaz de decir que él obedecía órdenes. Él asumirá toda la responsabilidad, pero el responsable fue Felipe González. Y lo sé porque lo conozco y sé que él es incapaz de decir la verdad. Dirá nada, asumirá la responsabilidad como si hubiera sido una idea suya. Bien, esto lo dije muchas veces en la radio y en la televisión también lo he dicho. Pues lo digo ahora que ha muerto, porque lo dije en vida y no me rectificó. Por eso digo ahora la verdad. Es que después vino a mi casa él a verme. Yo no lo veía desde 20 años antes, desde la muerte de, antes de la muerte de Franco, ya no, yo no lo veía, yo no lo había visto. Y me sorprendió que apareció en mi domicilio privado. Me acuerdo que llamó a la puerta y abrí yo, no sé, casualidad, me lo encontré, digo, Emilio. Dice, sí, es que no puedo dejar de venir a darte la, emocionado, a decirte, uno, que nadie me ha tratado en mi vida desde que esté en la política como tú. Nadie ha tenido el valor de decir la verdad sobre mi personalidad. Y como has dicho la verdad, cosas que yo no puedo hacer, vengo a pedirte que me dejes darte un abrazo. Esto fue lo que sucedió, por tanto. Emilio Alonso Manglano a mí me dijo, y yo lo he repetido, que recibió la orden de Felipe González de escuchar ilegalmente a Rey, a mí y a todos los demás. Fue Felipe González, y que a él no se atrevió a decirlo porque era un caballero y asumió la responsabilidad del cargo que le había dado Felipe González. Y él, en agradecimiento a la confianza que había tenido y con un sentido equivocado de la caballerosidad muy típico de la generación de mis padres, asumió el delito de las escuchas ilegales sin acusar a Felipe González. Pero pues, yo lo tengo que decir ahora,
ahí,
porque
sí,
a mí me lo confesó. Nada más.
Ahí es donde me gustaría entrar y me gustaría incidir con esta noticia, porque esa era la pregunta, evaluar el carácter de una generación de personas que servían, que tenían una serie de lealtades, entre ellas, bueno, a su país, y quizás ellos servían, ellos creían que servían a su país, pero es curioso porque también esto se va a ver reproducido después en todos los hechos de ese 23F. Hay una serie de personajes, de gente que participa en ese 23F, que es curioso, todos pecan de lo mismo, y es esa lealtad a determinadas figuras pensando que hacen bien por el servicio de España. Entonces, claro. Dime, Diego.
Anterior al 23F, vamos,
sí,
en
sí,
el sentido,
claro,
de que de su vinculación con el servicio de inteligencia. Manglano fue una persona, un gran jefe, es decir, que Manglano era un hombre muy inteligente, como dice Antonio, era un caballero español vinculado así un poco, vamos, un poco no, vinculado totalmente a la monarquía española.
Porque era varón de cárcel, ¿no?
Sí, tenía un título valenciano, sí. Y bueno, realmente en su periplo por el CSIC yo destacaría dos cosas, una enormemente positiva y otra negativa. La positiva fue que evidentemente fue el artífice de la modernización técnica y de la racionalización operativa del servicio de inteligencia, sacándole de una atonía operativa o de organización anterior, y entonces convirtiéndolo en muy poco tiempo en un servicio muy eficaz y moderno, efectivamente. Y el lado negativo para mí pues fue que en un momento determinado, pues digamos, para continuar en el cargo por ese sentido de la lealtad que nos ha explicado don Antonio hace un momento, o por otras razones, puso por delante la lealtad a un partido o a una familia, por delante a la lealtad a la nación.
Entonces,
y a la verdad.
Y al honor.
Sí. Entonces, en ese sentido, claro, ¿qué hizo? Pues que a corto plazo él pudo salir ganando personalmente con esa forma de actuar, pero evidentemente dejó al servicio de inteligencia en la misma situación que se encontraba al terminar el franquismo, es decir, sin una renovación profunda, casi peor, porque estaba pasaba el tiempo y la asignatura pendiente seguía suspendida.
Cuando
claro.
Cualquier servicio público
sí.
Adquiere modernidad, eficacia en el servicio, pero permanece anquilosado en la falta de lealtad a la verdad y al honor,
claro.
Es decir, si sigue siendo un instrumento de la mentira Es mejor que sea ineficiente. Claro. Cuanto más ineficiente sea el espionaje, mejor, si está al servicio de la mentira. Y si está al servicio de la verdad, evidentemente, cuanto mejor sea el espionaje, mejor.
Claro, claro. Bueno, pues ahí es donde me gustaría incidir, por eso he sacado yo esta noticia. Es en ese sentido de lealtad a una familia, en ese sentido de lealtad a un partido, que ahora es lo característico en este país, pero que también lo fue en ese 23F, y me gustaría que entre los dos me dijesen lo siguiente. ¿Cómo es posible que gente tan leal como lo fue, es decir, Diego Camacho ha hablado muchas veces de ese juramento del estamento militar, para cumplir con el testamento de Franco, ¿cómo es posible que esta gente entonces, después del 23F, pareciese que lo habían hecho todo independientemente? Personajes como Tejero, personajes como Armada, que terminaron
ahí
en
está,
un juicio.
Armada otro
claro.
ejemplo vivo, claro.
¿Cómo es posible que esta gente, siendo tan leal, porque eso yo creo que es el primer agujero a través del cual podemos ver que realmente ese 23F no
porque
estuvo?
Sí. Si me perdonas, te voy a decir que ya sé que lo que todo el mundo que te está escuchando ya sabe que estás preocupado por decir cómo es posible que una generación entera de caballeros se pusiera al servicio de la mentira, de la deslealtad y de la traición. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque los pueblos siguen la conducta de sus reyes, tanto en la religión antiguamente, los pueblos tenían la religión de sus reyes, como ahora. Si Juan Carlos traiciona a su padre, ojo, cuidado, si traiciona a su padre porque su padre le prohíbe que acepte la herencia de Franco, le prohíbe que sea rey, le dice que no acepta la sucesión, y él se salta a la torera a su padre, a la dinastía y a la monarquía para ser el rey de Franco y el rey, por tanto, de los vencedores de una guerra civil, no el rey de todos, como la propaganda dice, desde ese momento ha convertido la traición en la piedra angular, en la virtud más importante de los españoles. Tienen que traicionar todos, a todo y a todas, empezando por los matrimonios. Llega la transición, los maridos tienen que dejar a sus mujeres. Pero si Juan Carlos es el que da la orden porque ha traicionado a su padre, pues los demás ya le imitan, y todos traicionan a todo aquello lo que es esencial y la verdad. Y no van más que al poder, al triunfo brillante, efímero, lo que está a la vista. El dinero, el poder y la fama, punto, nada más. Los demás valores desaparecen todos. La lealtad casi es un insulto. Parece de idiotas, de románticos, de tontos, que no se adaptan a las circunstancias. Y se dice, uy, ese no se adapta. Es que, ¿cómo se puede hablar de adaptar a las circunstancias cuando se trata de verdades morales? ¿Pero qué circunstancias? El circunstancialismo nunca ha sido una ley moral. Eso nada, es que me indigna hablar de que sea un mérito abandonar los principios que antes has tenido cuando te estorban para tu progreso social.
Es que en España realmente, mi opinión también, lo que pasa en ese momento de la transición tremendo es que, digamos, la clase dirigente no llega a aceptar nunca la soberanía nacional. Y entonces, desde la soberanía nacional, el concepto de que el pueblo es donde reside la soberanía.
Bueno, es una teoría.
Claro que es una teoría. Pero que la.
No quiere decir que una teoría abstracta, que en ninguna parte del mundo el pueblo ha perdido jamás poder. Y que soberanía nacional es una expresión retórica para decir en lugar de soberanía del Parlamento. Y soberanía del Parlamento es otra expresión retórica para no decir soberanía del que nombra a los diputados, es decir, el gobierno, el ejecutivo, cuando no hay separación de poderes. Todo eso son palabras.
Sí, bueno,
y palabras.
Pero realmente en otras sociedades, aunque no llegan a una situación de perfección, lo que es indudable es que el gobierno, la opinión pública, por ejemplo en Estados Unidos, es mucho más poderoso del que es.
Pero nadie habla de soberanía nacional. Esos son conceptos medievales en Europa, en Estados Unidos.
No, hombre, pero sí que habla la Constitución de Estados Unidos, empieza nosotros el pueblo de los Estados Unidos.
Nosotros el pueblo,
claro.
Pero no dice nada de soberanía.
Sí, bueno, pero es que eso es la, digamos, es la, si nosotros somos los que nos damos una Constitución, estamos declarando que la soberanía radica en nosotros, no radica en una familia o no radica en un grupo de poder o en un lobby,
etcétera. Pero también otro romanticismo.
Hombre, de todas formas, en la política, pues sí, sí, es mejor.
La soberanía es
a veces,
poder más alto que sí, no tiene otro.
Pero a veces
es. ¿Quién lo tiene en España? ¿El pueblo? Será el poder más bajo del pueblo. Pero si el pueblo no puede decidir ni siquiera a quién elige, le dan todo hecho con listas. Pero si el pueblo no tiene ningún poder, cero. No es que tenga un poco, es que cero.
Bueno. Hombre, aquí tiene cero, en otros países tiene un
poquito más. No, salvo en Francia, sí, y en Inglaterra y Estados Unidos, sí, y Suiza, en los demás, cero como en España. Sí. En Alemania, cero como en España. En Italia, cero como en España. En Grecia, en Portugal, cero como en España. Solamente el pueblo tiene un poder de ser representado, de verdad, en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Suiza.
Pues eso he empezado yo diciendo, Estados Unidos, como ejemplo, efectivamente, también en Francia y tal. En definitiva, bueno, pues son formas de hablar, pero indudablemente para llegar a recuperar ese pulso de valores que la sociedad española pues ha perdido, nos hemos adormecido un poco, evidentemente hay que, desde el punto de vista ético, luchar por la utopía un poco, ¿no?
De la misma manera, Diego, que tú admiras y respetas la modernidad y la eficacia en la renovación de organismos, hay que empezar lo mismo, tienes que respetar la modernización en el lenguaje político. Por ejemplo, si Lincoln define la democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, está diciendo tonterías, porque el gobierno del pueblo es evidente, la materia gobernada es el pueblo. Que sea gobierno para el pueblo, bueno, puede ser en el mejor de los casos, que se hacen beneficios, pero gobierno por el pueblo, sujeto gobernante, eso no existe, ni ha existido, ni existirá jamás.
No, no, es una...
Será una aspiración.
Que ser moderno e inteligente y decir la verdad al pueblo. El pueblo, claro, que es que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, eso sí. Pero no por medio del pueblo,
no, pero que en un momento determinado la soberanía nacional, la opinión pública, aquí en España se está viendo, es decir, estamos sumidos en una montaña de corrupción y la opinión pública no tiene poder para que dimita un solo ministro, un presidente del gobierno, para que se convoquen elecciones. A mí me sorprende que en el Parlamento actualmente, pues ningún partido de la oposición sea capaz de plantear una moción de censura y la explicación es que no la vamos a ganar. Bueno,
pero si están todos viviendo de la bomba.
Claro.
Hombre, eso está clarísimo. Pero no se me vayan, porque yo había empezado con lo siguiente. Venga. Uno es el análisis de aquella gente que está involucrada, que pertenece pues a ese estamento militar, a ese servicio secreto. Estamos analizando también el carácter de esos políticos que están aprovechando esa transición para irse cogiendo nuevos puestos, irse colocando y pues eso, y luego disfrutar de los millones, exactamente. Y ese carácter, entonces, es lo que a mí me apetecía sacar un poco. Hemos sacado con esta noticia de Manglano, y luego tenía otra noticia aquí para realmente terminar de apuntalar cómo era el carácter de esa gente. Es decir, que primero van a poner por delante los intereses. En ese caso, Franco nombra a Juan Carlos I. Juan Carlos I pasa a ser un rey absolutista durante una serie...
Bueno, de primero le sobra Juan Carlos.
Juan Carlos. Bien, y entonces este señor va a tener una serie de cortesanos alrededor, claro, que le van a hacer a él la vida fácil. Exacto. Y una de esas maneras en la que le hacen la vida fácil es contemplar sus intereses por delante del
de los
españoles.
De la nación española,
exactamente.
Claro.
Exactamente. Entonces, ya entendido eso, yo leo la siguiente...
Pero perdona, yo creo una premisa, antes de eso, se produce, digamos, el que un gobierno extranjero, dos gobiernos extranjeros, fundamentalmente, tocan a Juan Carlos para insinuarle, vamos, que si quiere de alguna forma iniciar un reinado en España, pues que realmente tiene que proteger los intereses.
Te lo digo brevemente, Diego. Sí. Estados Unidos y Alemania.
Claro.
Kissinger y Willy Brandt.
Tiene que proteger exactamente los intereses de estas dos, de la potencia regional y de la potencia universal.
Cuando me has dicho, digo, que tocan, quiere decir que le llaman y le dicen, ¿no? A ver,
bueno, yo no estaba ahí delante, no sé cómo lo tocan, pero...
Yo no estaba delante, pero sí, testigos que estaban delante me lo han contado todo, entonces, no ahora, entonces. Sí,
a ver, ¿y cómo fue entonces eso? Porque eso es lo que quiero, que me vayan contando las experiencias.
Porque la transición, Clochesson era... En ese momento eras comisario, pero era del mercado común en Bruselas. Era muy amigo de Mitterrand, muy amigo mío, de verdad, de la familia, muy amigo. Y él me apoyó mucho, todo el tiempo que pudo, a la Junta Democrática. Uh-huh. Y él fue el que preparó la intervención mía en nombre de España en el Parlamento de Estrasburgo, en Europa. Y fue maravilloso. Y un momento determinado, en el mes de febrero, enero, principio del año 76, me llama y me dice: Antonio, tu proyecto de la Junta Democrática está terminado. ¿Por qué? Se han puesto de acuerdo Kissinger, Willy Brandt y Helmut Schmidt en un plan combinado para apoyar que a la sucesión de Franco no haya libertad constituyente, no haya libertad, no haya un periodo de libertad.
Y así se lo dijo de directo y de directamente.
Y lo he dicho por escrito antes de él, en vida de él. Pero si todo eso son cosas que yo puedo demostrar. Y dice, se han puesto de acuerdo de la siguiente manera. Me lo explicó.
Sí.
Kissinger vino a España. Se entrevistó con Juan Carlos.
Sí.
Y delante del embajador de Estados Unidos en España. Y dejó encargado. Antes de que... Esto es antes... No, que no fue en el 76. Fue antes. Uh-huh. Antes de que nombrara a Suárez. Cuando estaba todavía gobernando Carlos Arias.
Ajá.
Entonces fue... Y ahí Kissinger dejó al embajador de Estados Unidos permanentemente destacado para la operación. Previamente se había producido el concierto con los alemanes, con la socialdemocracia alemana, para que la socialdemocracia alemana llevara a Felipe, condujera a Felipe González al pacto con el franquismo, con el Franco, directamente. Uh-huh. Y eso, yo lo sabía cuando se hizo la plata junta. Uh-huh. Yo ya sabía que eso estaba perdido, la ruptura, pero quise yo resistir, como soy muy resistente, y mientras haya una esperanza entre un millón no la abandono. Uh-huh. A pesar de las informaciones que me daba de que los alemanes y Kissinger, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el gobierno alemán apoyaban el nombramiento de Juan Carlos y financiaban al Partido Socialista para que traicionara todos los pactos y la clandestinidad y que se entregara, y que el Partido Comunista ya, claro, se arrastró porque estaba, no, era incapaz de resistir una política distinta de la del PSOE. Bueno, pues eso, como yo soy muy, muy resistente, quise luchar contra esa barbaridad, contra los intereses de la verdad y del honor y de la libertad en España. ¿Y cómo quise luchar? Metiendo en la plata junta, porque yo en la plata junta, yo no quería, yo sabía que el PSOE la iba a destruir.
Sí.
Pero cuando Santiago Carrillo me dice: Antonio, si retrasan más tiempo la incorporación del PSOE, yo abandono en una unión de todos, que se llamó la Plata Junta, yo abandono la Junta. Y otro igual, lo vi el periodo, entonces no tuve más remedio, digo, esto está perdido.
Y de ahí...
Pero me dije que sí, a condición de que incorporara a los nacionalistas, catalanes y vascos, dentro, y se usó una votación para ir a Valencia, una reunión clandestina para ese asunto. Yo no me presenté candidato en la sede del Partido Carlista, en la calle del Limón, aquí en Madrid. Asistieron de toda España. Se presentó Mújica de candidato y Simón Sánchez Montero, del Partido Comunista. Yo dije, como era el que presidía aquello, dije que yo no era candidato, pero que sí, que apoyaba que fueran a hacerse. Sin embargo, se hace la votación secreta y soy elegido yo el primero para ir a Valencia. Y Mújica, en ese momento, en la calle del Limón, se levanta y dice: mi partido es incompatible moralmente con Trevijano, y mañana lo veréis en los periódicos. Y era la difamación sobre Guinea. Así fue como se produjo. Y conozco hasta el punto, claro, los alemanes estaban implicados en la mentira de que Felipe, de apoyar la traición de Felipe González a los ideales de la democracia y de los partidos de la clandestinidad, que la primera campaña electoral en España, en Cataluña, los carteles del PSOE estaban con el pie de imprenta de las litografías de la imprenta alemana.
Y con esto, y esto ya lo sabía usted entonces, porque evidentemente se lo habían comentado.
Lo sabía antes de que sucediera.
Pero y entonces, ¿seguimos viendo, o sea, seguimos respirando ese olor que hay a traición constantemente?
El olor a traición existe.
Sí.
Como dijo Marcel Proust, lo peor de la traición y de la deslealtad es que no, el que la hace no lo siente luego, no está arrepentido. No le duele perder las antiguas amistades,
claro,
los antiguos valores. Eso está en busca del tiempo perdido.
Pues Diego, una pregunta. Entonces, volviendo entonces ya, y ya es que está claro el tufo, está claro el sabor de la sopa, de esa transición. Se traicionan los amigos, se traicionan los valores, se traicionan las situaciones. Entonces, ese 23F, que pasa a ser otra traición, una vez más, también, además, a los españoles, que no nos enteramos de nada, porque claro, ni nos queremos enterar muchos, ni nos enteramos otros. Entonces llega ese 23F, pero tiene claves, el 23F es una traición, y tiene claves muy puntuales, que tú nos puedes decir de cuando prepara o cuando se prepara ese golpe de Estado. Hay gente en esta, por ejemplo, noticia de El País, esto era El País, hacía una crónica en el cual el CSID creó un grupo especial para apoyar a Tejero, por ejemplo. Esto lo dicen en el año 2001, haciendo un repaso, sacando una crónica especial de ese 23F. Cuéntanos tú, por ejemplo, detalles. Y aquí tenemos nombres como puedan ser Javier Calderón o Luis Cortina, José Luis Cortina. Cuéntanos, Diego, cómo se ve o cómo se empieza a oler ese tufo de traición y esa participación del CSID y lo que
perdón,
eso implica.
Perdón, Diego, es verdad, pero ¿sabes que Calderón, sabes tú, las falsedades y libros que escribió para difamarme a mí? Calderón mismo escribiendo libros contra mí.
Sí, está claro. Sí. Pues volvemos a eso, pero ya se ha traicionado civilmente a la gente, por ejemplo, se traiciona a la Plata Junta. A nivel militar, por ejemplo, y a nivel Estado, tenemos ese 23F en el que se va a traicionar al pueblo también. ¿Cómo sabemos qué detalles nos dicen que el servicio secreto tenía que estar al tanto de eso? Y tu experiencia personal es muy curiosa, Diego.
Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo diría es que el golpe del 23F es un golpe que se da desde arriba, y entonces las Fuerzas Armadas no son las que dan realmente el golpe. Es decir, las Fuerzas Armadas son utilizadas como una herramienta, igual que la Guardia Civil, en el tema del golpe. Es decir, que es una herramienta. Nunca existe un animus operandi por parte de los militares de apoderarse el poder, como pudo pasar en Chile o en Argentina, pues unos años antes.
O en julio del 36.
Exactamente, bueno, en julio del 36 en España también. Bueno, entonces, ¿qué claves hay? Hay unas claves importantísimas. La primera es que en el verano del año 80, el CSID queda sin director. Sí. Queda sin director porque el general Mariñas lo destinan como comandante general de Ceuta, y entonces, curiosamente, se tira el servicio de inteligencia 8 meses sin director. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues pasa esto porque el señor Gutiérrez Mellado, donde en el imaginario, digamos, del golpe ha quedado como solamente como un anciano general que consigue que no le ponga una zancadilla a un teniente coronel de la Guardia Civil con bigotes y una pistola, quiere dejar al frente del servicio de inteligencia en el tiempo anterior al golpe a dos personas de su entera confianza, que son Javier Calderón y José Luis Cortina. Ajá. Es decir, que la primera guinda que hay en el tema es 8 meses sin dirección el servicio, porque en aquella época la ley obligaba que fuera un oficial general el que estuviera al frente del servicio de inteligencia, y Calderón, que era el hombre de confianza de Gutiérrez Mellado, pues digamos era teniente coronel. Bueno, ese sería la primera guinda del golpe. La segunda es que todavía antes dos miembros del servicio, que serán después, uno llegará a GEME, que es el general Faura, y otro llegará a general división, que es el general Peñaranda, redactan dentro del servicio una cosa a la que bautizan como operación de gol. Y es sencillamente decir en ese simulacro político que si en algún momento fuera necesario en España se podía hacer algo similar a lo que pasó en Francia cuando terminó la Cuarta República y se dio paso a la Quinta. Es decir, lo que pasa que en Francia estaba el tema de la guerra de Argelia. Y entonces, en un momento determinado, René Coty, que es el presidente de la Cuarta República, se dirige a los portavoces de la Asamblea Francesa y les dice que la situación por la que está atravesando Francia es muy complicada, como el motivo de Argelia, como dice don Antonio, y que solamente a él se le ocurre que una persona de gran prestigio en toda la nación sirva como aglutinante, sí, para evitar esa división entre franceses. Sí. Entonces ahí es cuando se va por de Gaulle, se le va el propio presidente a Colombiles de Seclis, exactamente, y van a por él, y entonces acompañando al presidente René Coty, se lo presenta en la Asamblea Francesa, sale elegido como primer ministro.
Sí, sí.
Y entonces, a partir de ese momento, se abre en Francia un proceso constituyente que va a dar lugar a la Quinta República, y después, en las primeras elecciones, a que salga elegido el general de Gaulle como presidente de la República. Porque, como ya sabes, en Francia la elección, digamos, el poder está repartido entre las atribuciones del presidente de la República y el primer ministro, que tiene otras atribuciones.
Sí,
y perdona que te corte un momento, Diego.
Perfecto.
Y entonces dices que hay un informe realmente dentro del servicio.
Un informe realmente que redactan estas dos personas.
Ajá.
Y entonces tratan de hacer una operación,
parecido,
que ya ellos vos van a llamar Operación de Gaulle, en donde... En resumen, podría resumirse así: si hubiera una situación de máxima alerta política en España, podría buscarse un gobierno de salvación nacional, como pasó en Francia con el paso de la Cuarta a la Quinta República, sin salirse la legalidad.
Ajá,
pero claro,
vale.
¿Cuál era el enorme fallo?
No tenía esa figura.
Claro, no había entonces esa figura. Pero el golpe se centra precisamente en crear una situación ficticia, que va a ser el secuestro del Congreso, de los diputados y del gobierno de la nación, porque en España no existe Argelia. Es decir, no hay una razón objetiva que permita o justifique la intervención de nadie para, digamos, dar ese golpe de timón.
Se finge una operación de opereta.
Se finge totalmente una operación de opereta. Entonces, el golpe empieza por el fingimiento de crear lo que van a llamar los golpistas SAM, es decir, supuesto anticonstitucional máximo, que va a ser el secuestro del poder ejecutivo,
correcto,
del poder legislativo, y después los propios golpistas van a presentar la solución salvadora, que va a ser el general Armada,
ellos
como que va,
claro,
y lo van y lo pretenden,
ajá,
solucionar.
Claro,
es decir,
claro,
que el golpe no está en el tema de Tejero, no está en el tema de Armada, como lo han querido presentar la verdad oficial,
claro,
de que son dos cosas diferentes.
Ajá.
Son dos fases distintas del mismo golpe de Estado.
Ajá. Vale,
No son dos fases, son dos caminos distintos que se cruzan por la intransigencia de Tejero, que al conocer cuál será la salida de gobierno se revela y dice eso no.
Claro, pero Tejero es parte del golpe global, porque es el detonante. Es decir, que
claro,
los propios
claro,
golpistas claro, cuentan con Tejero precisamente para que
otra,
sea el detonante.
Para otra función.
Claro. Lo que le sorprende a Tejero el día que llega Armada allí,
claro,
y le cuenta lo que va a hacer, y entonces no coincide con lo que dos días o tres le ha contado el propio Armada a Tejero, y encima Tejero, que ha ido a hacer un servicio en beneficio de la corona, en nombre del rey, pues entonces, claro, que le diga Armada que le están en Torrejón esperando dos aviones para irse a Portugal como si fueran unos delincuentes, pues claro, el concepto del honor de la Guardia Civil se acaba. Y entonces el que interrumpe el golpe de Estado es Tejero, porque esto lo compruebas al ver que cuando fracasa el golpe, no existe plan B, no existe alternativa.
Claro que no,
¿Cuándo has visto tú que en una operación política o militar no exista una alternativa? Siempre
claro,
hay una alternativa si las cosas no funcionan, pero están tan seguros
de
que todo va a funcionar, que entonces se quedan, y entonces todos los tentáculos del
Diego,
Estado y de la gente...
Como diría aquellos momentos,
sí,
estoy de acuerdo contigo desde fuera. Habiéndolo visto desde fuera, estoy 100% de acuerdo con tu análisis.
Sí, sí.
Y con esto entonces, Diego, porque me has dicho hay tres claves, me habías hablado, bueno, habías empezado con las claves. La primera, 8 meses antes, descabezamos el servicio secreto. La segunda, colocamos a dos personas que son de mi interés, Gutiérrez Mellado los pone. Ya los conocemos, ya van a ser, vamos, famosos para nosotros, son Javier Calderón
y Cortina.
Dos elementos que luego habrá que seguir porque son muy curiosos. crean ese SAM, supuesto anticonstitucional, anticonstitucional
máximo. Antes crean al general de Gaulle español, antes crean a Armada, es decir, le forman un perfil...
Sí. Yo ahí creo que hay matices,
a ver.
Porque Armada no estaba creado por Juan Carlos antes, sino que se impone desde en su viaje el día 13, el día 11 o 13 de febrero, cuando se presenta en la Zarzuela, porque eso ha sido la conversación que yo tuve con Sabino.
Ajá.
Y que me dice, me dijo él, quien quiera ver la verdad, ahí están los libros de la Zarzuela.
Sí.
¿Por qué el día 11 de febrero aparece tachado en la entrevista de Juan Carlos con su pariente Alfonso de Borbón, y en su lugar entra Armada, que se presenta en Jaca desde Jaca sin permiso de nadie?
Sí, pero don Antonio, le voy a decir una cosa que quizá usted ignore y tal, que es la siguiente, y es que desde otoño del año 80, Javier Calderón y José Luis Cortina, que son los que están pastoreando el servicio de inteligencia, se ponen a trabajar a las órdenes de Armada. Es decir, que ya...
Ah, eso yo no lo sabía.
Claro. Entonces, está
entonces Gutiérrez Mellado...
Claro, Gutiérrez Mellado está detrás en las bambalinas.
Uy, qué cosa más, qué barbaridad.
Claro.
Gutiérrez Mellado, el supuesto héroe
que
se atreve
claro.
a enfrentarse con Tejero, es el que había preparado a Tejero.
Si hacemos una recapitulación, vemos que el que dé el responsable de dejar a Javier Calderón y a José Luis Cortina al frente del servicio, el Gutiérrez Mellado. El responsable de poner a Gabeiras de jefe de Estado Mayor del Ejército brincando sobre otros tal, es Gutiérrez Mellado. El que realmente, cuando fracasa el golpe, es decir, a partir del día 24, no remueve a estos oficiales que han intervenido directamente en el golpe, es Gutiérrez Mellado.
Sí.
El que hace que Suárez se precipite en el error al no convocar a la cúpula militar por segunda vez para la legalización del Partido Comunista y no le avisa de cómo va a ser tomado el faltar a la palabra dada a una reunión previa que había, fue también Gutiérrez Mellado. Claro. Entonces
diga, muñidor de las traiciones,
la mano que mueve la cuna es Gutiérrez Mellado.
Claro, pues
bueno, pues
y después
esto
acabo.
Sí.
Y después y muy importante, el que permanece quieto cuando Suárez se va a las Islas Canarias y el rey aprovecha para que Armada venga de segundo geme, que al principio encuentra una oposición en Rodríguez Sahagún, que es el entonces ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado está que es vicepresidente del gobierno, está totalmente quieto, dejando hacer.
Sí.
O sea
cierto,
que...
Cierto.
Entonces, claro, una vez más maduramos aquí y nos damos cuenta que, por un lado, por ejemplo, a don Antonio García Trevijano, por un lado, políticamente se le está haciendo la cama, se a través de Alemania y de Estados Unidos se dice, se trama o se teje una tela de araña, en la cual inicialmente, por un lado, podríamos haber llegado realmente a ese proceso de libertad o proceso constituyente real, a través de esa plata junta, se le hace la cama a García Trevijano, y además a nivel militar... Y a nivel servicio secreto se está también haciendo la cama a otro determinado, a otra serie de gente, en este caso Adolfo Suárez, entre otros, para al final que salga una figura, no hay un De Gaulle, pero al final resulta que Juan Carlos tiene...
Un militar, es que el más monárquico de todos, que era Armada.
Claro, es que vamos a ver, hemos estado hablando antes de traición, don Antonio nos ha hecho una exposición magnífica, pero es que nunca hay que olvidar que el jefe natural del servicio secreto es el presidente Suárez.
Eso es evidente.
Claro, entonces la traición se está se está produciendo hacia el presidente del gobierno.
Lo está presionando a él.
Claro, con la colaboración de su vicepresidente, que
pero
es Gutiérrez Mellado.
También tengo yo que decir, en contra de Suárez, que parece mentira que los españoles toleraran la tomadura de pelo que aparezca en televisión diciendo dimito, para que mi presidencia no parezca un paréntesis entre dos dictaduras y no explique cuál era la dictadura si él no dimitía, y no señala los contrarios. Él fue otro traidor.
¿Y por qué? A ver, Antonio. Sí, Trevijano, entonces, ¿por qué? Cuénteme más detalles de eso, que me he quedado yo ahora sorprendido. ¿Por qué?
Hombre, porque está, si él, cualquier dirigente del mundo aparece en televisión, ajá, presidente del gobierno, y dice, señores, dimito, porque si no dimito, hay otra dictadura.
Ajá.
Y no dice quién, ni por quién, ni cómo.
Pero sí que lo sabe.
Porque no quiere involucrar, no quiere involucrar al rey.
Y eso es donde yo quería llegar, Leñe. Ahí es donde yo quería llegar, claro.
¿Cómo es que no?
Claro.
Dice, dimito porque hay un golpe de Estado si no dimito. Y aunque dimitiera, eso está en marcha. Y es un golpe de Estado que están dando unos militares que el rey. Y aquí estoy yo para responder y dar la cara. Si fuera un hombre noble y leal.
Claro.
Pero un hombre que viene de traicionar los juramentos a los principios del movimiento, un falangista que traiciona todo lo que ha dicho durante y creído durante 30 años para ser jefe de gobierno, ¿cómo va a tener arrestos morales para decir la verdad cuando dimite? Pero porque era tan poco inteligente Suárez, tan oportunista, que no se dio cuenta de la gravedad que decía, dimito para que mi presidencia no sea un paréntesis entre dos dictaduras.
Claro, yo creo
que te atrasado mental.
Yo creo que
la verdad.
Claro.
Matizando lo que dice don Antonio, con lo que estoy totalmente de acuerdo,
sí.
Si ese discurso
sí.
Lo hubiera dicho una persona como Allende, hubiera sido un discurso totalmente distinto.
Hombre, claro. Por Dios, ¿sabe una cosa que le voy a contar ahora?
Sí.
Cuéntame,
Antonio. A lo mejor en público es la primera vez, no recuerdo, a lo mejor la primera vez que lo digo.
Sí.
Bueno, el día del golpe, sabéis que se estaba celebrando en la sesión del Parlamento de investidura para Calvo Sotelo.
Sí.
Bien, y yo era muy amigo de, y sigo siéndolo, de Alejandro Rojas Marcos. Uh-huh. Y Alejandro Rojas Marcos, como portavoz del Partido Andalucista, tenía que hablar. Y siempre que tenía un discurso importante él, éramos amigos, pero él tenía mucho respeto por mi preparación intelectual y política. Entonces, aunque yo no sabía que yo no creía en nadie, estaba en contra, pero siempre he sido muy leal con mis amigos. Si puedo ayudarle, le ayudo. Y me pidió que le hiciera un borrador del discurso. ¿Sabéis lo que yo le preparé en el discurso?
No.
Exactamente lo que estoy diciendo ahora.
Uh-huh.
Dirigido a Suárez, diga usted ahora mismo quién lo ha amenazado para que dimita.
Claro,
diga
claro.
Usted qué dictadura es la que viene si usted no dimite. Eso se lo puse por escrito. Y no se atrevió.
Uh-huh. Claro.
En el último segundo no se atrevió.
Caray,
y
pues.
En una comida luego, uh-huh, con el Larry y con Navalón y con gente indeseable, que yo entonces no sabía que eran tan indeseables, si no, no hubiera ido. Estaba yo, y se comentó esto de la sesión del golpe de Estado, de, uh-huh, no del golpe de Gutiérrez Mellado, Tejero, tal. Y yo conté, allí en la comida, lo que estoy contando ahora. Entonces un médico, que era médico de Alejandro Rojas Marcos, se atrevió a decir que Rojas Marcos era su paciente, y que no lo había leído, no se había atrevido, y dio una explicación que prácticamente lo llamaba cobarde.
Uh-huh, uh-huh.
Yo me levanté sin comer y dije, yo no como con un médico que es capaz de traicionar el secreto del paciente al que dice que está tratando, y me fui. Uh-huh. Pero eso lo cuento ahora.
Uh-huh. Pues,
porque tengo más testigos de que no estoy, y lo que digo ahora lo dije a los 2 días, a los 3 días, en una comida en Larry, delante de Garzón, de Navalón y del médico que atendía a Alejandro Rojas Marcos.
Pues un segundito, no se vayan, que son 30 segundos y volvemos, por favor. Bueno, pues aquí seguimos en el vórtice, aquí seguimos con otro programa impresionante, contando las verdades y madurando, como dice Antonio García Trevijano, quitándonos esos velos que realmente nos dejan o nos han dejado como personajes inmaduros, nos han dejado como ciudadanos o partícipes de un Estado, en fin, sin poder hablar y sin...
Oye, ¿se podría decir Es verdad, porque los niños aman la verdad.
Hombre, también, o sea, que es ahí, nos han dejado como nos han dejado indefenso, como estúpidos realmente, eso porque...
No como niños.
Ojalá. Y aquí estamos, bueno, pues quitándonos esos velos, estamos con Antonio García Trevijano, estamos con Diego Camacho, que nos están contando los pormenores, los detalles, que, bien, pues eso, que te descubren lo que pasó en esa fecha del 23F.
Mira, si estuviéramos en un país normal, sí, educado, culto, esta entrevista estaría mañana en la portada de todos los periódicos nacionales españoles.
Pues,
en la portada.
Yo creo que sí.
Porque es la explicación de la historia. Y todos los historiadores, todos los catedráticos de la universidad, tenían que sonrojar, porque ninguno de ellos sabe de esto una palabra, ni quiere saberlo.
Ese es el problema.
Todos han mentido.
Que no, exactamente. El problema es que la gente no quiere saber.
Ahí está.
Bueno, pues a las
circunstancias. Atrasados mentales a los españoles.
Bueno.
Creen que si saben la verdad. ¿Qué pasa? ¿Que se van a morir? ¿De qué? ¿De pena?
Claro. Pues no sé si de pena, pero vamos, desde luego las circunstancias son tales aquí en este país, aquí en España. España está atravesando estamos atravesando un no sé.
Lo esperado.
Bueno, lo esperado,
lógico,
pero
lo que se veía venir.
O reaccionamos, o nos vamos todavía mucho peor, caemos todavía mucho más en el abismo.
Iremos todavía peor.
Yo espero.
Aún no se ha descendido a los infiernos.
Uf, pues yo, el otro día tenemos una conversación entre amigos y yo espero realmente. Quizás soy demasiado optimista, pero espero realmente que una masa crítica de gente reaccione ya.
No la hay.
Bueno, pues vamos a hacerlo. Leñe,
sí.
Es que hay que hacerlo.
Eso sí, aunque seamos pocos, hay que hacerlo.
Claro. Así eso que, sí. Joder, es que no nos queda otra. No nos queda otra que
bien,
hacer
continúa.
Esto. Bueno, pues estamos aquí con... Lo hemos dejado hace unos 30 minutos. Digo 30 minutos, 30 segundos, un minuto. Hablando de esa trama oculta. Diego Camacho nos había dado unas claves para saber por qué ese 23F lo conocía todo el mundo, pero me ha faltado al final realmente ese jefe, hemos dicho, realmente ese jefe operativo, el servicio secreto, es el presidente del gobierno. Hemos dicho que Suárez lo sabía y da ese discurso
para
en el cual...
Al rey.
Bien, ahí es donde yo quiero llegar ahora. Porque me gustaría hacerles una pregunta. Yo al final, esa noche a la una y pico, oigo al rey... salir en televisión,
20, sí,
exactamente,
señor.
Y le veo en televisión con mi madre y ella y yo frente al televisor salir.
Y confesó que el que daba el golpe de estado era él.
Pues eso es lo
y
que
lo
yo
confesó.
Bien, pues yo quiero entrar en esos detalles y el primero que quiero que me cuenten, no sé si tú, Diego, me puedes decir un poquito de esto a nivel operativo, ¿cómo es posible que este señor, si el golpe de estado
cometiera ese error?
Ahí, ¿cómo es posible que tenga la cámara en la zarzuela? ¿Cómo es posible que las cámaras de televisión española estén en zarzuela si esto era un golpe y al primero que había que cortarle la cabeza, es decir, la comunicación, era al que se le iba a hacer el golpe de Estado, que era el rey? ¿Cómo es eso posible?
Bueno, después se hace, pues eso, un golpe de timón para salir del golpe una vez que esto fracasa.
Ajá.
Y entonces, el rey lo que está esperando en la zarzuela, con varias compañías, lo que está esperando la zarzuela es que Armada entre el hemiciclo, que es lo que está previsto.
Uh-huh.
Y Armada ya lleva entre su documentación los primeros decretos que una vez que salga nombrado le va a llevar al Palacio de la Zarzuela, y esos decretos se han confeccionado en el CSIC.
¿Cómo sabemos que lleva unos decretos? ¿Por qué lo sé yo?
Bueno, tú no lo sabes, pero bueno, porque la persona, yo en concreto conozco a la persona que los hizo, pero bueno.
Ah, bueno, va.
pero vamos, te quiero decir que ahí en el gabinete de documentación del CSIC.
Decretos, según mi información, que no estoy seguro de ella, porque de lo que yo digo algo seguro es que yo soy directamente el que lo ha vivido, pero de esto no. Pero me decían que no estaba el nombramiento de todos los ministros, sino solamente de quienes eran los ministros del Ejército, de las Fuerzas Armadas y del presidente del Gobierno y de Asuntos Exteriores, que los demás estaban sin nombrar.
Sí, sí, estaba...
yo no lo sé si eso es verdad o no.
Estaban el del presidente, el del vicepresidente Felipe González,
sí.
Y el de... Y otro más había, el del ministro de Justicia, me parece. Pero, lo otro estaba previsto el
sí,
hacerlo posteriormente.
Iba a entrar
pero,
Mújica,
sí,
iba a entrar
sí,
el catalán...
Sí.
El,
Pero vamos, entre la documentación que estaba preparada ya era pues esos primeros nombramientos y sobre todo cómo quedaban las garantías constitucionales cara a ese gobierno que iba a presentarse como un gobierno de salvación, de gestión, y por lo tanto se iba a tranquilizar evidentemente a la opinión pública, porque como ya digo, el general Armada dentro del esquema de los golpistas no era un señor que quisiera apoderarse del poder, era un señor que salvaba una situación generada por unos guardias civiles, bueno, pues que se habían excedido porque eran demasiado patriotas y entonces habían cogido y habían dicho hasta aquí hemos llegado. Entonces ese era el planteamiento.
Muy bien.
Entonces, y esta pregunta ya va a don Antonio, a nivel civil, porque si esto ya se sabe en el CSID, bueno, ya sabemos entonces que el CSID estaba ahí detrás, tejiendo toda la trama, a nivel civil y entre los políticos, esa gente que a usted también le habían traicionado previamente, las conversaciones, ¿cuáles eran en ese momento? Es decir, ¿qué se dice del rey? ¿Qué se dice esa gente de ese pseudo gobierno de concentración nacional?
Hay que partir de la base para comprender aquel momento que todo el mundo político traicionó. Es decir, yo me quedé solo con muchos de los independientes. Uh-huh. Incluso muchas personalidades que estaban conmigo a favor de la ruptura democrática, por ejemplo, estoy pensando ahora en Manuel Broseta. Sin embargo, pasó a ser el cargo, aunque fue luego pobre asesinado por ETA, pero tuvo cargos con Suárez. Y, es decir, que no siguieron fieles a la ruptura democrática. Es decir, que en aquel momento no había conversaciones políticas distintas, había nada más que el mundo oficial, en el que todos más o menos, unos conocían lo que estaba pasando, otros no, pero habían perdido toda esperanza y toda en la verdad, en el honor y en la libertad, y nada, estaban entregados a colocarse. Eran lo que querían todo era ser ministros, ser alcaldes, ser embajadores, allí ya no había nadie preocupado por principios políticos ni morales.
Es otra de las claves importantísimas del golpe, la que está diciendo Antonio.
No había nadie, entonces todos están preocupados de su porvenir burocrático, político, de cargos, nada más. Y yo todo eso lo viví directamente. Llamé mucho, me hice muchas entrevistas, me visitaron mucho, y yo, ante mi decepción, los que tenían un cargo político o estaban en el partido no arriesgaban nada, no querían saber nada. Estaban todos acobardados, miedo, pánico. Incluso había quien había pensado en huir de España antes de que se recompusiera la situación en el orden monárquico de Juan Carlos. Pero hubo quien pensó huir de España.
Claro.
Como Gary Colchea, bro.
Bueno, pues siguiente pregunta y mi siguiente comentario es, tú, Diego, ese mismo día, tu unidad, estaba en bullición, era parte de tu unidad.
Pero Diego era muy preparado. Joven, sería teniente, ¿no?
No, era ya capitán, sí, era capitán, entonces tenía, vamos a ver, pues te voy a decir, tenía 30...
¿Tenías formación política ya tú, no?
Sí, ya había hecho la carrera de ciencias políticas. Sí. Entonces,
eso no es garantía de nada, ¿eh?
Bueno, no me has preguntado por mi formación, claro, por mi conocimiento. Política, no por mi conocimiento, vamos.
No, que para saber política, más bien hay que ser analfabeto.
Ya.
Para confiar en tu inteligencia y tu sentido común.
Bueno,
no es lo que has aprendido.
Sí, sí.
De otros libros, otros profesores que no tienen ni idea de lo que es la política.
Sí.
Lo que se enseña en las universidades, por Dios. Eso es ni caricatura, eso es la deformación de la política.
Bueno,
no
pero
sabes lo que es,
yo
en definitiva hice lo que pude para formarme, pero fue de forma casual, porque yo empecé a estudiar ciencias políticas debido a que tuve un accidente gravísimo esquiando y me quedé paralítico, y bueno, pues empecé a estudiar y después ya pues acabé la carrera.
La suerte de haber leído a los grandes filósofos.
Pues sí, he intentado leerlo, sí.
Bueno, y tu tesis, además, Diego, fue en Torqueville, ¿no?
Bueno, donde yo hice el doctorado fue alrededor de Torqueville, claro, con Diez del Corral, sí que fue.
Uy, Luis Diez del Corral es de los pocos cerebros que ha tenido España en política y en derecho.
Sí. Bueno, pues cuéntanos, Diego, ¿estuviste en esa unidad?
El libro de Reacto de Europa es maravilloso, ¿eh?
Claro, sí. Por supuesto.
Pues me lo tengo que empezar yo a leer porque yo no me lo he leído todavía.
No, es bonito,
me lo han regalado el otro día. Entras en ese, estás en la unidad. La unidad están todos saliendo, entrando y moviéndose. Y tú te has quedado con otro compañero descolgado, porque bueno, contigo no se contaba.
La información empieza a aflorar una vez que sucede el golpe, empiezas a ir adquiriendo información. Yo, en principio, estoy trabajando en mi despacho y cuando por la radio oigo lo que se monta, pues entonces, bueno, de entrada es estupor. Pero entonces yo veo que a mi alrededor, en vez de haber estupor, lo que hay es una alegría contenida.
Claro. ¿Sí?
Entonces, claro, a los 20 minutos del golpe, yo ya digo dónde estoy metido, porque claro, en un momento determinado yo estaba trabajando en un chalet, es donde tenía la unidad operativa, y entonces me paso por la cocina y veo que la gente de guardia empieza a sacar un montón de bebidas y de viandas en la mesa de la cocina, que era una mesa de esas tipo americano, centrales y tal, y le digo, oye, fulano, pero ¿qué estás haciendo? Dice, mi capitán, la noche va a ser larga y hay que tenerlo todo preparado. Muy entonces bien. Yo me di cuenta, claro, que aquello lo habían comprado por la mañana, porque
el normal,
porque claro, cuando tú montas un servicio y nos íbamos tal, pues quedan allí en el chalet dos o tres agentes, entonces allí estaban sacando bebidas para y comida para 100 personas. Entonces digo, anda, y entonces bueno, entonces empiezo a sin saber nada todavía, pues empiezo a escuchar, a ver, a tener los ojos abiertos, y entonces empiezas, y de pronto me viene un compañero que era de aviación y que me viene de la escuela donde estaba destinado. Ajá. Y entonces me mira, le miro, dice, ¿qué te parece esto que está pasando? Digo, pues mira, estoy realmente aterrado con lo que está pasando, porque
no
estamos metidos aquí.
Y en ese momento tú no sabías las raíces, ¿no?
No, claro que no, porque entonces, pero yo me di cuenta que estaba
aquella aventura.
Claro, pero entonces yo me veo allí dentro, digo, bueno, aquí está pasando unas cosas muy raras, y entonces me viene un suboficial que estaba a mis órdenes y me dice mi capitán, que fulano y mengano han estado en el Congreso y se han olvidado allí el coche, que les ha entrado un miedo al final, y digo, ¿pero qué me estás diciendo? Y entonces, claro, nos dimos cuenta, pues estos tres compañeros que he mencionado y otro más que estaba fuera, después ya a lo largo de la noche, que nos habían encapsulado a las cuatro personas de las que no se fiaban. Y bueno, y entonces a lo largo de la noche fuimos adquiriendo pues información. Y entonces yo, en un momento que estaba la cosa despistada, pues dije, bueno, yo me voy al Palace a ver qué me entero ahí. Entonces me pusieron puente de plata porque para que me quitara en medio, y me fui al Palace con otro compañero. Y entonces, al llegar a la donde estaba antes, bueno, donde estaba Neptuno, había la primera barrera de la Policía Nacional. Y entonces, de pronto, pues yo iba de paisano, claro.
¿De paisano?
De paisano. Y entonces, un policía nacional que había, ¿usted qué quiere? Y entonces yo sencillamente dije, soy capitán del CSIT. Y saqué mi documentación. Y entonces el tipo se me cuadra como nunca se me había cuadrado un policía nacional.
Sabiendo que eran los que mandaban.
Claro, claro, pero en ese momento yo no lo sabía.
Claro.
Y entonces,
lo sabía antes que tú.
Claro. Y entonces me abre la barrera, se cuadra otra vez. ¿Cómo? Y entonces ya me voy hacia la segunda barrera, que estaba situada donde estaba antes la oficina de Iberia.
Ya dentro de la manzana,
por la parte de abajo del
sí.
Palacio.
Sí, claro.
Y entonces ya el guardia que había allí ya ni siquiera me increpó que iba a hacer o tal, sino que abre la puerta, se me cuadra, y yo con mi gabardina y mi amigo pues sigo para arriba. Y entonces ya cuando estamos llegando a la puerta del pala, le digo a mi compañero, oye, esto está siendo muy fácil, ¿qué te parece si intentamos seguir para arriba a ver a dónde llegamos? Y entonces me dice, ah, pues me parece muy bien. Y entonces tuve la suerte de que entre los que estaban dando guardia a Tejero realmente,
sí,
que era la la unidad especial de intervención de la Guardia Civil, estaba allí de cabo un cuñado mío, un hermano de mi mujer. Y entonces de pronto viene corriendo, se me cuadra otra vez, a la orden, mi capitán, y tal.
Estoy a tus órdenes.
¿Qué es lo que quiere? Digo, pues voy hacia el Congreso. Dice, ¿quieres que te acompañe? ¿Quieres ver al teniente Tejero? Digo, pues muy bien, acompáñame. Pues entonces me acompañó a la puerta y entonces salió un teniente de la Guardia Civil a la puerta. ¿Usted qué quiere? Así, mal encarado y tal, y con mucha acritud. Y entonces se coloca mi cuñado entre él y yo
y le dice,
es el capitán Camacho, el CSIC, que viene a ver al teniente con Tejero. Y en ese momento digo yo, ¿y qué le cuento yo ahora a Tejero? Porque yo no iba a hablar con Tejero de nada. Y
así
tal
es,
y entonces
es.
entré allí y me dieron tal, y tuvimos la suerte de que Pardo Zancada, que había llegado pues 12 minutos antes. Pues era muy amigo del oficial que iba conmigo.
Ajá.
Que habían estado juntos destinados y tal, y empezó a hablar. Él sabía que mi compañero estaba destinado al CSIC, porque yo a mí no me conocía, y entonces en un momento determinado me dice, ¿qué, venís a ver al teniente con el Tejero? Y entonces yo le dije, no, comandante, yo somos oficiales de inteligencia y veníamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí, pero no tenemos nada que decirle al teniente. Si él quiere hablar con nosotros, pues encantados, pero vamos, que venimos aquí a informarnos, que es nuestra obligación. Y nada, de pronto empezaron a aparecer allí compañeros.
Las cosas que estás diciendo, qué bonito.
Y compañeros míos de promoción, que había un par de o tres oficiales que eran de la Guardia Civil, que eran de mi promoción, y empezamos a hablar con ellos, y entonces nos empezamos a ver qué es lo que estaba pasando allí dentro del Congreso en el momento en que Tejero acababa de expulsar a Armada del hemiciclo.
Justo.
Lo había echado a 20 minutos antes de llegar.
Joder.
Entonces, entonces estaban los ánimos y entonces cuenta perfecta que hay una cosa que nunca se ha dicho.
Es que
el que le lleva al huerto a Tejero, una vez que se enfrenta con Armada, después quien le lleva al huerto es García Carrés, que le está engañando y diciéndole que están saliendo las unidades militares, que en el ejército es una piña que están respaldando y todo.
Héroe,
claro, y entonces le lleva al error.
Anda.
Y ese es un factor determinante que nunca se ha dicho en el desarrollo del acontecimiento. Entonces, para terminar ya esta historia, está haciendo un poco larga. Cuando llegan las 5, te estoy hablando, esto era la 1:40 aproximadamente.
Ajá.
Entonces, cuando llegan las 5, las 5 menos cuarto de la madrugada, entonces yo le digo a mi compañero, oye, mira, aquí ya nos hemos enterado de todo lo que nos teníamos que enterar. Vamos a pedir permiso para ver si nos dejan salir. Nos dirigimos al comandante Pardo Zancada y le dijimos, mi comandante, nuestra misión aquí ya ha terminado, pedimos permiso para salir del Congreso.
Sí.
Y entonces nos dijo, bueno, voy a preguntárselo al teniente coronel. El teniente coronel dijo que se vaya. Nos fuimos. Y nos fuimos directamente a Castellana 5, que era donde estaba el mando del servicio. Y entonces yo llegué allí y entonces de pronto estaba Perote estaba de guardia, precisamente, y ¿de dónde venís? Digo, pues venimos del Congreso. Y entonces dice, mi teniente coronel, que viene Diego y fulano, viene del Congreso de los Diputados y tal. Y salen al pasillo y estaba Javier Calderón con Armada. Y con Javier Calderón con Armada y con el jefe en funciones, que era un coronel de Infantería Marina. Y entonces dice, bueno, ¿qué habéis visto? Digo, mi teniente coronel, lo primero que hay que decir es que el jefe de golpe de Estado es el general Armada. ¡Qué desatino! ¡Qué bobada!
Eso se lo dijiste en el pasillo.
Y entonces, pero enseguida me dijo, pasa aquí a mi despacho y me cuenta.
Entonces
yo me doy cuenta que éramos dos capitanes que llevábamos del Congreso.
Claro.
Y dije, tate. ¿Por qué?
Claro.
Porque dice, pasa a mi despacho y cuéntame. Y deja fuera al otro. Pero es que el otro era más antiguo que yo.
Anda.
Y digo, claro, eso en el mundo, en el mundo militar, hombre, pues en el mundo militar, si el que tiene que informar es el más moderno.
No, digo, pero ¿por qué?
¿Eh?
¿Por qué te cogió a ti y no a tu compañero?
Porque vio que yo era el
vocal,
más,
el que estaba allí montando, ¿no?
El más peligroso, claro. Por lo que podía, hombre, claro, la información que teníamos era la misma porque habíamos estado, claro, juntos 3 horas y media. Entonces,
claro, pero él tenía desconfianza.
Pero de quien tenía desconfianza era de mí, por eso me hace entrar a mí al despacho, y al otro lo deja fuera.
Muy bien.
Y entonces, ni siquiera en un momento, cuando dentro del despacho me dice que estoy desvariando y tal, digo, bueno, pero llama a este otro. Le dije, mi teniente coronel, que somos dos, que aquí hay otro que puede decirle y tal. Y entonces, ya cuando me fui de allí y volví a mi centro operativo, pues entonces ya estaba mis dos amigos esperando con cosas que se habían enterado por la tarde y tal, y entonces ya vimos que la unidad operativa de Cortina, que es donde nosotros estábamos destinados, estaba metida de fondo del golpe. Y entonces ese mismo día volví a pedir una entrevista con Calderón. Y entonces Calderón, en esa nueva entrevista, no me convoca en su despacho, sino en las Torres de Colón, que estaban al lado, y en la cafetería. Y entonces yo digo, joder, pero ¿por qué no me convocan aquí a una reunión del servicio y tal? Y entonces ahí fue cuando le conté ya la implicación, con detalles concretos, de utilización de vehículos, agentes, matrículas, etcétera, y entonces Calderón me dice, retírate de la investigación, que esto es muy grave y yo me voy a hacer cargo de ella. Y entonces yo me voy a mi casa, te estoy hablando a las 9 de la noche. Y entonces llego a mi casa y tal, estoy con mi mujer allí viendo la televisión, y de pronto a las 11:30, ya a punto de irnos a la cama y tal, pues suena el teléfono y uno de mis subordinados que me llama por teléfono y me dice, mi capitán, tú has hablado con alguien de lo que hemos estado hablando esta tarde. Digo, sí, claro, he estado con el secretario general del servicio y le he contado todo. Dice, es que mira lo que me ha pasado. Me acaba de llamar José Luis Cortina citándome a las 3 de la madrugada en el Parque Berlín. Digo, pues mira, lo que vas a hacer es no ir al Parque Berlín. No vas a ir al Parque Berlín. Y mañana directamente vete rápido al servicio, que yo me voy a poner en contacto con el jefe de involución del servicio, al que yo no conocía, como era unidad operativa, pues estábamos separados. Y entonces, bueno, así lo hice. Este no fue, y al día siguiente no va a la cita de Cortina, pero Cortina, cuando llega, tampoco se lo echa en cara, ni le dice, ¿usted por qué no ha acudido? Nada. Y entonces yo me puse en contacto con el jefe de involución, bueno, primero con un amigo mío del centro, que estaba en el sector económico del CESID, y entonces este llamó al responsable de involución y digo, ha pasado esto. Y entonces, bueno, pero tú has hablado con Calderón. No. Pues sí, he hablado con Calderón, pero esto es una situación completamente inadmisible. Y yo te propongo que le digas al mando que tiene que abrir una investigación de carácter no judicial de los temas que ha habido aquí. Sí, pues esto sí. Y entonces me dice el jefe de involución, ahora lo comprendo todo. Y digo, ¿pero qué comprendes? Dice, pues porque durante todos estos meses no me llegaba información de la involución, porque es que hubo una orden de Calderón por la cual todos los temas de involución tenían que derivarse todos a Cortina. Y Cortina ya me daba lo que...
Bueno, señores, esto ha sido y es impresionante. 10 segundos, volvemos otra vez, abrimos micrófonos y esto es impresionante. 10 segundos, que no se vaya nadie, por favor. Bueno, pues yo personalmente le había oído a Diego algún que otro detalle, pero me he quedado ahora mismo impresionado. En fin, Antonio.
Pero ya en la última bloque.
Ahí estamos de vuelta ya.
Venga.
¿Qué le ha parecido todo esto? Yo me acabo de quedar, bueno, a Diego ya le conozco desde un tiempo.
No, yo estoy muy impresionado con Diego. Porque primero, yo no lo conocía, de nombre sí, pero no conocía su inteligencia y su prudencia. Y es un hombre, porque la palabra prudencia, la gente normal cree que prudente es ser cauto. Y no es verdad. Para ser prudente hay que ser audaz. Quien no tiene audacia no puede ser jamás prudente, porque la prudencia una vez se requiere la cautela y otra vez requiere la acción audaz. Y por eso, y lo que me encanta de nuestro común amigo Diego es que tiene la virtud de la prudencia, y en un militar eso es extraordinariamente importante.
Pues, y después de todo esto, claro, queda un informe, ese informe Jaúdenes, y queda todo un, bueno, unos juicios ahí en campamento.
Pero no vamos militar. A tener tiempo,
no, pero no tenemos tiempo. Hoy no, porque entraremos otro día. Porque
pero hay que decir un detalle del informe Jaúdenes que es esencial. El informe Jaúdenes se abre el 30 de marzo. El golpe ha tenido lugar el 23 de febrero. Entonces, de ese 23 de febrero a ese 30 de marzo es la persecución que se encadena hacia los cuatro agentes del CSID que estamos buscando que se abra una investigación de carácter no judicial, y que finalmente el día 29...
¿Y esa persecución se incluye a Perotti?
No, porque Perotti en ese momento no estaba en los equipos operativos. Esa persecución eran los cuatro que estábamos allí en estos equipos operativos, y el 29 de marzo me convoca Calderón a su chalet en La Berzosa, y entonces, tómate una cerveza, me dice lo inteligente que soy, lo valioso que soy, pero que mi actitud puede dividir al ejército.
Claro.
Entonces yo le digo mi más o menos.
Estos tíos te dicen inteligente, qué culto, qué maravilla. Ya tienes que ir preparándote a ver dónde viene la puñalada.
Entonces la propuesta que me hace es: he pensado en ti para nombrarte jefe de operaciones del CSID, y que es el tercer puesto en importancia del servicio de inteligencia. Y bueno, pero a cambio de esto, pues tienes que olvidarte de todo este asunto. Entonces yo le digo: mi teniente coronel, me has quitado todas las dudas que podía tener, estás intentando comprarme. Entonces me levanté, le dejé con su cerveza allí. Y bueno, si se vengó a los 16 años cuando vuelve de...
Muy vengativo,
Claro, cuando vuelve de director del servicio a los 16 años, cuando Aznar gana las elecciones, lo primero que hace es expulsarnos a los dos agentes que todavía estábamos allí del servicio.
¿Qué tal? Pero
sí. Pues con esto me gustaría, y sobre todo, en fin, los dos, yo lo dicho, aprendemos otra vez más, hemos aprendido otra vez más. El que escuche este programa, que ya lo moveremos el anterior.
Tenéis que moverlo de verdad.
Sí. No sé si, bueno, yo creo que se lo habrán dicho allí, Pedro lo estuvo comentando.
Sí, pero no sé el número de audiencias que tenéis, no sé, esto tenía que tener centenares de miles.
Claro, pues el mes pasado conseguimos ya los 85.000, las 85.000 descargas. Por lo tanto, bueno, vamos poquito a poco, pero a paso firme, vamos. Pues, don Antonio, me parece que ha quedado claro el ambiente en el cual se trama, ¿no? Este produce todo, el ambiente de traición, y como ha dicho usted, a los amigos, a los ideales.
Y la voz era: no sálvese quien pueda, sino a ver qué puesto coge cada uno.
A ver qué
corriendo, a ver, a no perder el puesto.
Claro. Y en ese ambiente se produce, pues, de lo que hemos hablado hoy, ese 23F, que es una vez más la traición de esa élite, una vez más, al pueblo de España y a unos ideales. Don Antonio.
Pues te cuelgo porque me llaman ya.
Ah, bueno, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto, gracias. Bueno, pues ahí se va Antonio García Trevijano, y nos quedamos tú y yo, Diego, aquí. bueno, con una historia que nos has contado, yo la conocía, no con tantos detalles, hoy has contado más, ¿eh? Hoy has contado más.
Hombre, te he contado más detalles porque, bueno, pues se ha terciado así, pero vamos, no es porque esté en una política de cuentagotas, sino porque, bueno, también es un poco tremendo el estar hablando de ti tanto tiempo seguido.
Claro. Pues, bueno, pero si es que esto a la gente le interesa, si es que es alucinante. Bueno, pues con todo esto ya tenemos ese ambiente, sabemos quién traiciona a quién, y al final todo esto hay una persona que le tenemos como jefe del Estado, que parece que de todo esto no se entera, y al final sencillamente nos da un discurso y nos dice: españoles, no os preocupéis, sale ganando de toda esta jugada, pero está claro que hay detalles, ¿no?, que denotan que él también sabía qué es lo que estaba sucediendo, y que él además había permitido también los pasos que se habían dado para preparar todo este golpe, con lo cual...
Hombre, todo hay una cosa muy grave, y es que por no asumir la responsabilidad, tanto el jefe del Estado como la clase política en aquel momento, los líderes importantes que participan en el asunto, pues claro, no les impide, para taparse su responsabilidad, el poner en la picota ante la opinión pública a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, es decir, a los que de alguna forma van prestando su cara y prestando su acción, pensando que es una acción en beneficio de la corona o en beneficio de la democracia en España. Y entonces, cuando las cosas salen mal, el que paga el prestigio institucional no es la Casa Real. No es la presidencia del gobierno, son las Fuerzas Armadas y es la Guardia Civil, que yo hago hincapié en que en ningún momento se plantean tomar el poder como institución.
Bueno, pues de ahí nos queda esto, y bueno, ya sabemos, ya nos lo ha dicho Antonio García Trevijano, cuál era el sentir, evidente, cuál era el sentir de los políticos. Era el trinca todo lo que puedas antes de que, bueno, pase nada más, y nada, y llévate todo lo que puedas. Bueno, pues nos vamos a ir porque ha sido una horita y, bueno, 25 minutos. Nos hemos portado bien, no hemos llegado a la hora y media, que es el límite que teníamos marcado. Y nos vamos, otro programón que hemos hecho con Diego Camacho, con Antonio García Trevijano. No sin antes comentarte, Diego, en la página 8 tienes ahí del dossier una noticia muy curiosa. Que dice, así está publicada en público.es. Yo, como me he abonado aquí a todos los periódicos que puedo para que me mande las noticias por la mañana cuando abro el ordenador, dice así: el Supremo concede la pensión a dos viudas de militares saharauis. Dice, el Consejo de Ministros les negó este derecho alegando que determinar la nacionalidad del personal que trabajó en la antigua colonia revestía una notable complejidad. El Tribunal Supremo ha anulado la decisión del Consejo de Ministros de octubre del 2011 que negaba las pensiones de viudedad y orfandad a los familiares de militares saharauis que sirvieron en el África Occidental Española, y les ha reconocido este derecho en dos sentencias conocidas hoy. Bueno, otra vez traición, porque otra vez estábamos hablando, ¿no?, del tema. Siempre te traigo alguna que otra noticia del Sáhara.
Esta
y
es
en
muy
este
buena.
Caso es muy buena, ¿no?
Muy buena, y enhorabuena a las viudas de estos antiguos militares saharauis al servicio de España. Uh-huh. Y bueno, pues realmente uno con estas noticias se recompone un poco, le da la paz al Tribunal Supremo, porque vamos, lo que es inadmisible es que realmente unas personas que han estado sirviendo los intereses de España, en este caso en el Sahara Occidental, pues no se les reconozca el derecho al que tiene todo el mundo. O sea que para mí es una buenísima noticia, y otra vez mi enhorabuena a las dos viudas.
Bueno, pues una noticia buena, positiva, para despedir este programa de hoy. Cada vez somos más, esto es una pasada. Lo dicho, el mes pasado hemos conseguido 85.000 descargas. Nunca habíamos conseguido tantas entre las tres plataformas a las cuales subimos en los programas del Vórtice. Y en fin, hasta hoy hemos salido en hora y bien, y las llamadas no se han cortado. En fin, Un orgullo para mí y yo creo que es un orgullo también para todos los que hemos hecho un programa del Vórtice y hacemos programas y hemos estado este fin de semana en Segovia. Un orgullo para mí haber conocido a esa gente de Urnieta y haber compartido unos días con gente comprometida y luchadora y animada a buscar y animada a trabajar por el cambio, por un cambio en este país, y un orgullo, bueno, pues teneros a todos vosotros, a los que os descargáis ahí los programas. Gracias por apoyar este programa, gracias por apoyar este espacio de libertad. Aquí se cuentan cosas que no vais a oír en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos que contextualizar, conocer el pasado de aquellos que han vivido esas experiencias para aprender por qué hoy tenemos estas crisis o vivimos estas crisis tan profundas, por qué la sociedad española vive esta crisis tan profunda. En fin, yo en particular, el haber conocido a toda esta gente hace que vuelva aquí a Madrid, que vuelva al programa, si cabe la posibilidad, si se puede decir, que vuelva a buscar y a compartir información y a luchar con más convencimiento contra la tiranía que se nos quieren que se nos quiere imponer ya desde hace tiempo a la sociedad española, que se nos quiere imponer desde determinados niveles. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado
gracias
todo esto.
Gracias a ti, ha sido un placer compartir este momento con vosotros.
De nuevo, muchísimas gracias a Pedro Gómez por hacer posible este programa, por ayudarnos a contactar con Antonio García Trevijano y, por supuesto, a García Trevijano, un saludo muy fuerte desde aquí. Muchísimas gracias, le volveremos a llamar para otro programa. Y a todos vosotros, que sigamos luchando, que podemos, podemos y llegaremos. Así que un abrazo muy fuerte y un montón de energía para todos. Muchas gracias.